Hola Carmen Cerván, muy buenas tardes. Mónica García, ¿qué hay?
Yo aquí estoy dispuesta, ya sabes, con la maleta. Yo siempre, cada viernes, hago la maleta a ver dónde me llevas.
Enrique, tírale, tírale que nos vamos. Te anuncio, el próximo domingo se celebra el Día Mundial del Turismo y qué mejor forma de hacerlo que viajando por Andalucía, ¿no?
Entre esos viajes hoy recomendamos los que tienen que ver con el patrimonio cultural y natural, ya que el lema de este año es Turismo y Desarrollo Rural. Si hay una provincia en nuestra comunidad autónoma que reúne ambas cosas, esa es Jaén. Y allí vamos a pasear por Baeza y vamos a caminar por el Parque Natural de Cazorla. Pero antes, vamos a descubrir los destinos turísticos preferidos por los influencers españoles, que muchos de ellos están aquí en Andalucía.
Qué bien te ha quedado lo de influencers. En fin, si te escuchara nuestro queridísimo amigo de Agropopular, te correría a gorrazos, sin duda alguna. Bueno, esa es nuestra agenda de viajes para hoy. Como siempre, hacemos el camino con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos!
Estar vivos no es solo volver a respirar, es volver a fabricar emociones, a descubrir el regalo más grande que tiene la vida. Las personas que amas, la buena gente, pasear, sentir el sol, el mar, Andalucía, tu tierra, su arte, su alegría. Ahora sal a vivir con ganas y disfruta la vida, con todo corazón, intensamente.
Junta de Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
La app española de recomendaciones People ha analizado los destinos turísticos preferidos por los influencers españoles antes y durante la pandemia. La conclusión de ese estudio es que mientras que entre los destinos más recomendados antes buscaban Nueva York, París o Londres, actualmente en el top 10 aparecen destinos nacionales como Barcelona, Madrid y, atención, Sevilla, Granada y Málaga. Y ahí nos vamos a quedar.
Claro, en Sevilla, Granada y Málaga como destinos turísticos preferidos por los influencers. En el caso de Málaga y de Granada, incluso no estaban entre los 10 primeros puestos el año pasado. Se han colado en el ranking de las ciudades más recomendadas en esta ocasión. Entre esos influencers se encuentran Dulceida, María Pombo o Mary Turiel.
David Pena, CEO de People, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿María Pombo es la pareja de Morata?
No, lo fue hace mucho tiempo.
Lo
años.
Fue, ¿no? Ah, vale.
Pedro, estoy en el tema. ¿Y esa vena cotilla del corazón?
No, es que fíjate la vena cotilla, que hasta en el tema rosa estoy desfasado. Lo fue, ya no,
pero no lo es. Pero Pedro, desfasadísimo, que ya María está casadísima.
Bueno, va a tener
un niño.
Pero,
bueno,
David, claro. Al que veo yo muy, muy en estresa, David, ahora que lo pienso.
Ya.
Está claro que tengo que leer más prensa rosa a partir de ahora. Bueno, vamos a dejarnos de esas cosas, que no es lo mío, está absolutamente claro. Y si te parece, David, vamos a contarle a la gente en primer lugar qué es People, claro. ¿Qué servicio presta esta aplicación?
Claro, pues muy fácil. People lo que pretende es que los usuarios, nuestros usuarios, encuentren cualquier información sobre cualquier cosa que necesiten con un mecanismo muy sencillo, que es tirando de recomendaciones de la gente que conoce, fundamentalmente de sus amigos y de sus influencers favoritos. Y es, por tanto, bueno, pues lo más parecido que puede haber a lo que hoy en día es el proceso del boca a boca, ¿no? En vez de cuando necesitamos algo, cuando necesitamos un libro, cuando necesitamos una serie nueva para ver o estamos buscando una peli para ir al cine, lo que sea, pues la información más fiable para de toda la vida, para todo el mundo, es la que nos da la gente que está a nuestro alrededor, la gente en la que confiamos, ¿no? Entonces vimos que no había nada parecido a esto en Internet y lanzamos People, y la verdad es que está funcionando muy bien, pues porque responde, pues, a un comportamiento que todos reconocemos como muy propio desde hace muchos años, ¿no?
Y entrando al detalle de ese análisis que habéis realizado sobre los sitios preferidos de estos influencers, ¿qué conclusiones se pueden extraer?
Sí, ha sido muy interesante porque desde que se inició el confinamiento con el tema del COVID y todo esto, cambiaron muchísimo la tipología de las recomendaciones que hacían, tanto las que hacían los influencers como las que buscaban los usuarios, ¿no? y en concreto en la parte de viajes, que bueno, era una parte evidentemente muy afectada por todo lo que indicaba el confinamiento, vimos que había un cambio de tendencia, bueno, muy, muy marcado, muy definido y muy interesante, ¿no? Y es como decíais en la entrada, los influencers básicamente dejaron de recomendar destinos internacionales y se volcaron en destinos nacionales, pero de una manera masiva, pero casi como diciendo, es que no vamos a volver a salir al exterior en los próximos meses y lo que vamos a hacer es movernos por el territorio nacional. Y bueno, y dentro de había destinos turísticos de todo tipo, pero desde luego yo, que aunque soy gallego, tengo mucha familia en Andalucía y voy mucho, me encantó ver en los rankings de los primeros puestos pues ciudades, como decíais, como Sevilla, Granada especialmente, Málaga, Cádiz entró también en ese top 10 y bueno, muy curioso y un mensaje muy interesante que al final los influencers, que no dejan de ser propagadores de tendencias a sus fans, a millones de fans que hay hoy en día, pues que estén lanzando ese mensaje tan bueno y tan constructivo y que aporta tanto en el momento en el que estamos, ¿no?
David, que una influencer como Dulceida, que en Instagram tiene casi 3 millones de seguidores, que se dice muy pronto, que ella elija un destino para sus vacaciones o elija otro, por ejemplo, que vaya a Sevilla, que se haga una foto en la que se vea la Alhambra de Granada o la magnética ciudad de Ronda, ¿eso cómo puede beneficiar a ese destino? O sea, los alcaldes de Sevilla, de Granada, la alcaldesa de Ronda, ¿cuánto dinero se están ahorrando en promoción de la ciudad?
Muchísimo, muchísimo, Mónica, porque al final pensad que cuando hay una serie de decisiones, hay un tipo de decisiones que tomamos en la vida en las que si podemos contar con alguien que sentimos muy cercano, con un familiar, un hermano, un amigo, esa decisión se toma muy fácilmente, ¿no? Y en sentido contrario es muy, muy complicado y genera mucha incertidumbre irte a internet a tomar esa decisión, ¿no? Si buscas a dónde voy y te vas a TripAdvisor, pues encuentras millones de opiniones, pero en realidad pocas te van a resultar tan fiables como que venga, pues eso, alguien muy cercano a ti, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, y te diga, Mónica, vete a este sitio que te va a encantar, ¿no? En ese sentido, los influencers son cada vez más parecidos a, sobre, bueno, para algunas generaciones, para generaciones más jóvenes, son absolutamente parecidos a sus mejores amigos. Entonces, que Dulceida, por ejemplo, diga, he estado en este sitio y me ha encantado, para millones de sus seguidores va a ser un consejo que le da a su mejor amiga, en este caso Dulceida, y lo van a seguir a pies juntillas. Entonces, si alguien está pensando a dónde irse la semana que viene, que tiene una semana libre de vacaciones, y recibe este mensaje, vamos, ese mensaje va a ser como el mensaje que le pueda dar su mejor amigo y va a mediatizar muchísimo su decisión. Por eso también en People se producen tantas conversiones de ventas desde las recomendaciones de la gente, porque al final son consejos que te da gente que sientes muy cercana, tus mejores amigos, tus influencers favoritos, etcétera.
Desde esta app española, desde People, podemos seguir recomendaciones, hemos dicho destinos. Yo ya te voy a decir una cosa, David, mientras que estamos hablando, yo ya me la he descargado, me la he puesto en el móvil,
bueno,
y me interesa que sepas
cosas
de moda, de belleza, de viaje, de restaurante. Eso es lo que yo he elegido, es que es súper intuitiva. Pero bueno,
claro.
¿Cuál es la diferencia con otras app similares que muchos empleamos cuando vamos a un destino turístico y no conocemos y queremos saber dónde cenar, dónde almorzar? Vamos a esa app. ¿Cuál es vuestro valor añadido?
Nuestro valor añadido, Mónica, es que aquí todas las recomendaciones que tú vayas a encontrar cuando vienes a People te vienen dadas por alguien que tú conoces. Y esa es la gran diferencia. Cuando tú estás en, si tú, pues eso, antes os hablaba de TripAdvisor, por ejemplo, tú estás en cualquier sitio, me voy yo ahora a Santander y quiero encontrar un restaurante y ahí a lo mejor tengo uno delante y hay 500 tíos que me dicen en TripAdvisor que es muy bueno. Pero yo en realidad no sé qué grado de relación, claro, qué grado de afinidad tengo yo con esa gente. Entonces, claro, pues a lo mejor es un restaurante, pues, que 500 tíos dijeron que es buenísimo, pero es que es carísimo, yo no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, el criterio que a mí me vale en realidad es el criterio de la gente que yo conozco, el criterio de mis amigos, que sé perfectamente que no me van a recomendar un restaurante, pues, que se traten mal o que sea muy caro o lo que sea. Entonces, ese es el valor que aporta People. No vas a encontrar 500 recomendaciones, vas a encontrar 10 o 15, pero vas a saber de cada una de ellas, de quién viene. y entonces ya puedes tomar tu decisión con muchísimo mejor criterio. Y esto es importantísimo a la hora de, bueno, pues un restaurante al final es una cena, pero imagínate un hotel o un viaje, que te tiras a lo mejor con tu familia, con tu pareja, pues 10 días en un sitio, y no puedes fallar, ¿no? Y cómo no fallas es si tiras de un criterio tan interesante como es la confianza, ¿no?, que te merece cierta gente. Y eso es el valor diferencial de People, que cualquier cosa que necesites la vas a encontrar recomendada por la gente que más quieres, por la gente en la que más confías.
Bueno, que sepas que te acabo de seguir, ¿eh?, para que lo sepas. Vale.
Bueno, pues ya está, ya tienes una seguidora más.
La seguidora de hoy.
Oye, pues bueno, tiene ya 43.702, yo soy la 2.
Ya.
Qué barbaridad. Bueno, pues ahora cuando termine el programa tendrás 3 más, el 3 que seré yo. Bueno, ya sabéis que si queréis seguir las recomendaciones turísticas de vuestros amigos y de los influencers que sigues habitualmente, tu aplicación es People. David, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias.
Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García.
Vamos a ejercer aquí en Destino Andalucía también de influencers, ¿verdad? Úbeda y Baeza, en la provincia de Jaén, ciudades patrimonio de la humanidad. Y esta última es la que te queremos proponer para que visites este fin de semana, Mónica.
Con solo pasear por las calles de Baeza ya es suficiente para disfrutar de los atractivos que tiene. Pero además debemos visitar la catedral, sentarnos junto a Antonio Machado frente al nuevo casino o caminar entre los pupitres donde dio clases de francés en el edificio de la antigua universidad. A la hora de comer, los bares y restaurantes que bordean el paseo son una fantástica elección, pero lo mejor de la gastronomía baezana es su aceite, y para eso mi consejo es que vayas a Puente del Obispo, a 9 kilómetros de la ciudad donde se encuentra el Museo de la Cultura del Olivo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla de ciudad! La alcaldesa de esta ciudad patrimonio de la humanidad es Lola Marín. Lola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de hablar de las generalidades, vamos a la celebración del Día del Turismo. ¿Qué actividades habéis preparado para este sábado y domingo?
Bueno, cada año preparamos en la Concejalía de Turismo y también en colaboración con el resto de concejalías, tanto de Cultura como la Concejalía de Educación y la de Deporte, multitud de actividades para conmemorar y celebrar estos días durante todos los años. Pero bueno, en este caso, este año y las circunstancias con las que nos encontramos han hecho que pensemos de otra manera distinta y que busquemos otras oportunidades de hacer esta celebración. Por lo tanto, este año tenemos, aparte de las visitas guiadas que haremos con grupos de personas, con menos personas, aparte de eso, pues bueno, se han diseñado también, que yo creo que en este año es casi obligatorio, con unas mascarillas que se ponen a la venta tanto en la oficina de turismo como en la propia aula de Machado, al lado del aula de Machado. Pero también vamos a aprovechar la naturaleza, el entorno tan maravilloso, ese parque inmunizado con más de 66 millones de olivos que tiene la ciudad de Baeza, para hacer ruta de senderismo y para acompañar a quienes vengan a visitarnos a la zona de dentro de Baeza, a las zonas habituales que vosotros estabais también antes identificando, pero también para poder transitar por esa ruta y poder conocer también el campo de Baeza y las rutas, que en muchas ocasiones son rutas que todavía permanecen con los caminos rurales que se hicieron en la época romana o con multitud de singularidades y acontecimientos que han tenido lugar también en el campo de Baeza.
Sin duda alguna, lo más complicado ha sido organizar todo eso con esas medidas de seguridad exigidas ahora mismo en esta situación. ¿Qué deben hacer, alcaldesa, los que quieran participar en estas actividades que, recordemos, son gratuitas?
Bueno, pues las actividades y todo lo que se ha diseñado está puesto en la página web del ayuntamiento, está también puesto en las redes sociales de nuestro ayuntamiento y directamente pues acercándose o llamando a la oficina de turismo, al ayuntamiento, a la oficina de atención a la ciudadanía e inscribiéndose así de esta manera en los lugares que van a poder ver en nuestra página web y en la información que hemos puesto en las redes sociales.
Como ciudad patrimonio de la humanidad, Baeza lleva años organizando actividades, entre las que destacan, alcaldesa, el Festival de Música Antigua, Renacimiento a la Luz de las Velas o las Jornadas Machadianas. ¿Qué va a pasar este año con todas esas actividades?
Pues mire, yo sinceramente creo que es una apreciación singular y que luego va a depender también de las condiciones, las circunstancias de la pandemia durante los próximos meses y sobre todo si definitivamente tenemos la suerte de contar con una vacuna, con un medicamento que palíe la enfermedad, creo que debemos ir acomodándonos poco a poco a la nueva situación, cambiar la estructura de las actividades, pero definitivamente tenemos que volver a construir esa todo ese entramado de cultura, todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, hacerlo ahora de una manera distinta y sobre todo con las necesidades y los imperativos que se propongan por parte de las distintas delegaciones territoriales de salud. Pero yo creo que, por ejemplo, las actividades de Machado podemos hacerlas, podemos disfrutar y vamos a disfrutar, de hecho, y está presentado ya el Festival de Música Antigua, que dentro de poca fecha quedará la programación, y simplemente pues respetando los aforos, respetando las medidas y cumpliendo con la normativa que se nos dé. Pero definitivamente la cultura tiene que seguir avanzando, nuestras ciudades son desde luego ciudades que laten con un montón de actividades culturales y que yo creo que debemos intentar seguir favoreciendo a ese sector que evidentemente es uno de los más afectados.
Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de gastronomía, alcaldesa, que esto me interesa bastante. Más allá del aceite de oliva, que bueno, que no hay que hablar más del aceite de oliva de Jaén, se sabe, ¿qué podemos comer en Baeza ahora que entra el otoño?
Bueno, pues ahora nosotros, desde luego, el ochío siempre, que es ese pan de aceite de oliva que comemos aquí con pimentón y con sal y que rellenamos también, pues por ejemplo, con morcilla de caldera, que lo rellenamos con chorizo, que lo rellenamos con atún, pero es evidente que ahora lo que más apetece son los platos de cuchara y aquí Baeza, pues desde luego, tiene una gastronomía riquísima de temporada con esos platos de cuchara. Podemos comer garbanzos con espinaca y panecillos, podemos disfrutar del bacalao siempre, de ese bacalao el estilo baezano, que desde luego hace las delicias de todo el que venga a disfrutar con nosotros, pero evidentemente aquí se cocina de cuchara extraordinariamente. Y aprovecho para invitaros a una de nuestras celebraciones que hacemos cada año cuando llega el mes de noviembre, que se llama Cuchara y Paso Atrás. Se trata de una ruta gastronómica que hacemos por los bares de Baeza, en los que un plato de cuchara caliente, o bien andrajos, habichuelas, todo lo que tiene que ver con la cuchara, por 4 euros, una copita de vino y un plato calentico en cada uno de los establecimientos de Baeza.
¡Uy, qué rico! Ay, bueno, si quiero hacer noche, claro, ya que vamos, por ejemplo, Pedro y yo estamos aquí en Málaga y cuando nos pilla un poco lejos el destino que recomendamos, ya vamos con la maleta y nos quedamos el fin de semana. ¿Oferta hotelera tenemos buena y variada, todo tipo de precio, todo tipo de estilo?
Además, Baeza cuenta con una planta hotelera extraordinaria, tiene más hoteles de 4 estrellas incluso que la capital de Jaén, pero además son hoteles que no son al uso, no son hoteles de cadena, ni son hoteles de lo que ahora llamamos el mundo globalizado, sino que son palacios extraordinarios reconvertidos en hoteles, casonas antiguas que se han reconvertido y que con un gusto extraordinario pues se han reconvertido en hoteles, y luego tenemos multitud de viviendas rurales, de alojamientos turísticos, pero bueno, yo como digo, una planta hotelera extraordinaria y la restauración es mejorable. Así que os recomiendo muchísimo que vengáis a Baeza, que durmáis aquí, hay precios para todos los bolsillos. Y sin duda alguna yo creo que la época más bonita para venir a Baeza es el otoño e invierno, porque si además te levantas por la mañana y tienes un día de niebla, un día típicamente machadiano, pues la visita es extraordinaria y además te asomas al balcón del Guadalquivir y tienes, como digo, pues 66 millones de olivos acercándose a la vista y desde luego disfrutando de ese valle del Guadalquivir.
El fantástico, maravilloso y tradicional Mar de Olivos, del que siempre se habla en Jaén, sin duda alguna. Lola Marín, alcaldesa de Baeza, muchísimas gracias. Suerte para este fin de semana y buena celebración de ese Día Internacional del Turismo.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, váyase muy bienvenido.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Y a solo 40 kilómetros de Baeza, donde acabamos de estar, se encuentra el parque natural más grande de España y el segundo de Europa. Nos vamos a Cazorla Segura y Las Villas.
Ahí me perdería yo. Un espacio natural tan grande... Bueno, de hecho, un día me perdí haciendo una ruta, ahora que lo pienso. Ya, un espacio natural tan grande que podemos recorrerlo libremente, pero para descubrir los mejores rincones, lo mejor es contratar los servicios de una empresa de turismo activo. Y nosotros hoy hemos elegido Turisnat. Organizan varios tipos de rutas, algunas a zonas restringidas del parque, esto me encanta, en vehículos 4x4, te alquilan bicicletas eléctricas, eso también me encanta, y te llevan a lugares con tanto encanto como el nacimiento del río Guadalquivir o el del río Borosa. ¡Buah! Ese sí que me encanta también.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, el gerente de Turisnat es Miguel Ángel García. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, acaba de entrar el otoño y si hay un atractivo de Cazorla en esta época es la famosa berrea del ciervo o el ronqueo del gamo. ¿Podemos hacer con vosotros este tipo de rutas? ¿En qué consisten exactamente?
Sí, perfectamente. La verdad es que ahora, a partir de esta época, si las lluvias nos acompañan, y esperemos que sí, pues parece ser que se activa mucho más la época del ciervo de estas dos especies. En principio, la del ciervo, que es la berrea, como bien habéis dicho, el bramido o berrea o berrido del ciervo, pues la verdad es que es bastante espectacular. Se produce precisamente ahora a finales de septiembre, y sí que con nuestros guías y nuestros vehículos todoterreno, pues a esas zonas, que decir, restringidas, precisamente porque tienen un mayor valor natural, pues accedemos con esos vehículos precisamente pues para observar esa fauna, esa riqueza florística, y geológica y paisajística que tiene este parque natural, el más grande de la península ibérica, ya no solo de España. Entonces, pues sí, lo hacemos. Hay que madrugar un poquito por la mañana, porque siempre las reses se ven más a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, siempre con el amanecer y el anochecer. Y al quitarte un poco de en medio, como yo digo, de las zonas más visitadas, e irnos a esas zonas restringidas, pues tenemos un poco más de opción de poder observar estos animales en libertad. También un poco más tarde, hacia el mes de octubre, pues nos encontramos con que el otro cérvido que hay aquí en el parque natural, el otro cérvido que es el parque, que es el gamo, pues también emite un sonido quizá menos espectacular, algo más parecido así como a un croar de una rana gigante, ¿no? Que es la ronca del gamo, como bien decía. Y la verdad es que las dos pues son un atractivo. Se escuchan con bastante facilidad casi en cualquier punto del parque natural durante todo el día, porque además cuando están en celo, pues como todos los que se ponen en celo, están un poco cansosos detrás de la hembra. Y luego ya verlos quizá pues un poco más cuestión también de suerte.
No voy a entrar, Miguel Ángel, en esa risilla que te ha entrado. Bueno, ¿hay que llevar algún material especial o equiparnos de alguna forma, un tipo de ropa específica? ¿Y qué pasa además si nos entra hambre, que esto también le preocupa mucho a Pedro González?
Sí, bueno, en principio, bueno, no, ropa cómoda. Nosotros, ya digo, recogemos a los clientes, desde Turismo recogemos a los clientes normalmente en la mayoría de los hoteles que hay entre Cazorla, incluso el de Guadalquivir, hacia la zona del Valle de Guadalquivir, Torres de Vinagre y por ahí, y bueno, pues habiendo salido con el desayuno ya preparado de sus respectivos alojamientos, que a veces le dan un picnic o le sustituyen el desayuno si salimos temprano, o bien simplemente pues, llevándote un bocata y demás, porque lo que sí que es cierto es que las zonas a las que nosotros nos dirigimos, como decía antes, pues son zonas que están un poco quitadas del medio, son zonas que pertenecen al área de reserva, son zonas que están cerradas al uso público y ahí negocio evidentemente pues no hay. Entonces, para el caso de Pedro, pues si no quiere la tripa le hagan un poco de ruido, pues tendrá que llevarse un bocata.
Simpáticos estáis los dos, ¿eh?
La ropa, pues ropa cómoda. Sí,
vas a hacer más ruido tu tripa que los animales de Pedro.
Ya. La berrea de Pedro González va a ser esa, sin duda alguna. Oye, le interesaba mucho a mi compañera Mónica lo de las bicicletas eléctricas. ¿Esto es para usarla en el casco urbano o por sendero? Quiero decir, ¿hasta dónde puedo ir con una bici eléctrica por ahí?
Sí, bueno, nosotros las tenemos aquí en la localidad de Cazorla y desde aquí, desde la oficina de turismo, de la consejería, en este caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, pues desde aquí salen ya y las rutas comienzan pues a tan solo 2 kilómetros ya está el parque natural hacia arriba, con lo cual no son realmente, se puede ir por el pueblo, por el casco urbano, pero realmente son bicicletas BTT, son eléctricas además, que tienen una autonomía de hasta 70 kilómetros y con el apoyo de esa batería al ser eléctrica, pues la verdad es que hay gente que hace la ruta completa, por ejemplo, de la cultura del Chorro, del nacimiento de Guadalquivir, del puente del siglo XV de la Herrería, una vuelta que lleva unas casi 4 horas, 3 horas y media, y que con una bicicleta, con ese apoyo eléctrico, pues se hace bastante cómoda. Se utilizan principalmente, como digo, para el propio parque natural y concretamente en la parte sur donde estamos nosotros, en la Sierra de Cazorla.
Pues ya sabes, para disfrutar de ese magnífico parque natural que tenemos en Andalucía, el más grande de España y el segundo más grande de Europa, ahí es nada, Cazorla, Segura y Las Villas, lo mejor es contratar los servicios de esta gente de Turisnat que saben de esto y llevan haciéndolo desde hace más de 17 años. Miguel Ángel García, muchas gracias por atendernos y suerte para todas esas actividades.
Gracias a vosotros, muy buen día.
Dentro de un ratito lo vas a tener todo esto que te hemos contado en nuestra web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
La cantante sevillana Pastora Soler estaba de gira con Sentir, con su último disco, pero creo que esto se ha truncado, ¿no,
Ay,
Mónica?
Sí, mañana sábado iba a presentarlo en el Palacio de Deportes de Granada, pero con todo ese asunto de la pandemia, pues nada, ha tenido que aplazar el concierto. Tenemos nueva fecha, no está concreta, pero bueno, sabemos que es para octubre del próximo año. Ya daremos la fecha con tiempo. De momento, su nuevo álbum nos sirve hoy de broche musical para Destino Andalucía.
Pues con ella abrimos las puertas a un nuevo fin de semana. Feliz Día Internacional del Turismo, que se celebra el domingo, y nos encontramos en 7 días. Ahora ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, será siempre mi luz. Pasado un año ya, no sabes bien cómo actuar. Vuelve a entrar, aquí la casa sigue igual, tu mismo hueco en el sofá. Dragones no se pueden domar, las noches infinitas no se pueden borrar, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, será siempre mi luz. Quieres salvar, tú te vas a marchar, yo sé que...